electoral al doctor César Lorduy. Tengo dos inquietudes. Primero que todo, doctor Lorduy, muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a tu equipo de trabajo y a la gente linda del Caribe, como dices tú.
Doctor Lorduy, ¿cómo se va a manejar el tema de la publicidad en redes sociales para la campaña que se avecina en el mes de octubre?
El Consejo Nacional Electoral, a raíz de un análisis que la misma sala me solicitó, concluyó tres cosas relacionadas con las redes sociales. Lo primero, como lo dice la sentencia de exigibilidad de la Ley 1475 del 2011, no debe entenderse medios de comunicación solamente como medios escritos, y mucho menos los que utilizan el espectro radioeléctrico a través de las emisoras, sino debe entenderse absolutamente todos. Y las redes sociales hoy en día son medios de comunicación, inicialmente interpartes y hoy son globales. Las cifras así lo indican. Eso es lo primero. Con base en ese criterio, la publicidad electoral a través de las redes sociales, en especial la propaganda electoral, porque hay dos conceptos. Uno es difusión política y otro es propaganda electoral. La propaganda electoral, que es la que persigue que un ciudadano obtenga un voto a favor de él o a favor de un candidato determinado, incluyendo la de redes sociales, se le aplica la temporalidad que establece el artículo 35 de la Ley 1475 de 2011, que ya la mencioné, en el sentido de decir que son 2 meses antes de la fecha de las elecciones, cuando se abren y se terminan. Sobre eso, los candidatos pueden hacer toda la publicidad, toda la propaganda electoral que quieran en las redes sociales. Pero los ciudadanos que no son candidatos y que de alguna manera u otra había una tendencia a, digamos, a impedirles que pudieran hacer inclusive propaganda electoral, no estarán sujetos al control del Consejo Nacional Electoral, porque prima el derecho de esos ciudadanos a ser informados, a difundir información, a la libertad que tienen de expresar sus opiniones, pero que además casi que en ninguna parte del mundo existe la infraestructura tecnológica basada en los criterios, basada en esos dos derechos que anteriormente te mencioné, para impedir que esos ciudadanos lo puedan hacer. Y la tercera es que toda propaganda electoral que hagan los candidatos o que haga cualquier persona en beneficio de un candidato, aplicando el criterio de los contratos en el sentido de el beneficiario final, deberá ser reportada en las cuentas que deben presentarse al Consejo Nacional Electoral. En resumen,
¿y usted? Sí.
Los candidatos pueden hacer propaganda electoral en toda la libertad a través de redes sociales, reportar sus gastos y cumplir con la temporalidad. Los ciudadanos pueden hacer propaganda electoral por las redes sociales en esa misma temporalidad, pero no tienen por qué rendir cuentas, ni mucho menos ser sancionados por el Consejo Nacional Electoral.
Doctor Lorduy, pero no va a ser fácil controlar ese mundo de gente en lo que se han convertido las redes sociales.
Así es, esa es una de las razones por las cuales insistimos en que sobre los ciudadanos no podía hacerse ese tipo de control, entre otras, porque como te lo dije anteriormente, no existe la infraestructura tecnológica para hacerlo basado en el respeto a la intimidad y el derecho que tienen los ciudadanos. Es más, en el mismo Plan Nacional de Desarrollo que desde esta mañana tú vienes desarrollando, había un artículo que permitía incluso a la Comisión Reguladora de Comunicaciones tener acceso a ese tipo de información y se le prohibió.
Sí. Oiga, doctor Lorduy, hemos hablado mucho fuera del aire del tema de su participación en las elecciones de Paraguay. Me gustaría que muy rápidamente le contara a los oyentes de Emisor Atlántico cómo funcionaron las máquinas para votar en las elecciones presidenciales de Paraguay. Entre otras cosas, fueron elecciones casi que totales. Se eligió Congreso, se eligieron gobernadores. O sea, no era una elección aislada donde solo se escogía al presidente de la República.
Así es, Jorge, fueron elecciones nacionales. El presidente de la República se eligió también senadores, lo que llaman allá diputados, y en los departamentos, juntas departamentales, lo que llamamos aquí asambleas. Por un periodo de 5 años, que es el periodo que tiene allá. Yo la conclusión que tengo, y como dicen por ahí, el viajecito se pagó, es que tuve la oportunidad de presenciar en la práctica el funcionamiento del voto electrónico y recordar que en Paraguay el voto también es obligatorio. Unas máquinas muy sencillas, tremendamente prácticas, en donde el ciudadano no se demora más de 1.5 minutos depositando su voto. Hay que tener en cuenta que esta no es la primera vez que Paraguay utiliza eso, ha hecho simulacros y aplicaciones en elecciones pequeñas con anterioridad, y basado en esos resultados terminaron aplicándolo en tema general. Los resultados, las elecciones se terminan a las 4 de la tarde, cierran las puertas, la gente que está en fila puede seguir votando, pero a las 7:30 de la noche ya habían resultados en Paraguay prácticamente para todas las corporaciones que estaban en el juego. A mí me pareció muy fantástico los sistemas de auditoría, los sistemas de interventoría sobre ese tipo de máquinas garantizan que efectivamente no existe ningún tipo de alteración. Los análisis sobre los diferentes tipos de máquinas que hay en algunos lugares en el mundo fueron evaluados, tomaron la decisión de utilizar las máquinas que se producen en Argentina, o por lo menos con tecnología, no sé de quién, pero son máquinas argentinas, y esas máquinas fueron 12.000 mesas, cifras cerradas, y tenían aproximadamente unas 15.000 máquinas. Yo tuve oportunidad de ver en una zona de votación que una máquina por alguna razón no funcionaba de manera adecuada y fue reemplazada de manera inmediata por otra máquina, y las elecciones pudieron continuar por lo menos en esa mesa. Yo creo que en Colombia estamos en mora. Recientemente se discutió eso en el Congreso, tuvo grandes dificultades, pero estamos en mora de aplicar eso. Porque además tiene otra modalidad, Jorge, y es que la máquina te arroja un documento. Es decir, hay una votación electrónica, pero también hay una votación física. Es decir, es el documento en el que consta tu voto, tú lo depositas en una urna y ese voto es el que al final será contado. Es decir, la máquina no manda el resultado directamente a un equipo receptor, sino que la máquina simple y llanamente lo que hace es el escrutinio. Luego ese escrutinio termina también en un documento electrónico que se escanea y se manda a las centrales. Es decir, no existe la posibilidad de que alguien pueda alterar las actas, ni alguien a través de una transmisión de voz, en vez de decir 2 votos, diga 20.
Sí. Entre otras cosas, la máquina da el resultado, pero luego se coteja con los jurados después de terminada la elección.
Sí, el escrutinio es público. Cada vez que se pasa la tarjeta electrónica, que es donde consta el voto, que digamos es un papel que tiene un chip electrónico incorporado dentro del papel, la máquina lo lee y ahí está todo los jurados y están los testigos electorales y está todo cualquier ciudadano presenciar eso es público, y así como son los escrutinios y todo, y además la tarjeta se lee en voz alta, es decir, fulanito tantos votos, y se pasa por la máquina y la máquina de una vez va haciendo el escrutinio, de tal manera que no hay posibilidad alguna de que la información no pueda ser cotejada, pero adicionalmente cualquier testigo puede pedir un comprobante y se le entrega, es decir, el acta, lo que llamaríamos aquí el E14, en vez de la foto, allá te entrega la máquina el E14, y es como si tú te llevaras el acta para tu casa y puedes tener el acta de todas las mesas.
Bueno, estamos todavía años luz de implementar esos sistemas. Bueno, son las 8 de la mañana, 33 minutos, 8:33. Tengo más invitados enseguida.
Nitrofert, que conecta el campo colombiano, presentó el anterior informe. Nitrofert, somos más que una empresa de fertilizantes, somos una compañía que ve en la tierra el nacimiento de nuevas cosechas, emprendimientos y relaciones. Una empresa que ve un valor enorme en los actos.